Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Maite Loureiro, hay muchísimo material. La verdad es que hay mucho por donde elegir, pero yo voy a aprovechar que tengo aquí, además de a Luis Herrero, Luis, buenos días.
Buenos días, don Federico.
A dos ínclitos ciudadanos. Bueno, el director de La Razón, que todavía presume de que paga impuestos en Barcelona, lo cual demuestra que es un suicida.
Sí, no, pero vamos, eso hay que acabarlo porque no puede ser.
No puede ser.
No puede ser, sobre todo porque yo estoy muy contento de ser solidario si va para solidaridad, no para las payasadas nacionalistas.
Yo para solidarnos y además Exacto. ya no, o sea, bueno. Pero, Javier Horcajo,
buenos días. ¿Qué tal?
¿Estaréis, crees, tú y Maruenda y tú, en el fichero de Patriotas, que al parecer es la última decisión institucional de la Generalidad camino del separatismo completo?
Bueno, Paco, no lo sé. Yo seguro que no.
Yo
a mí me decía mi madre...
Él es así, ¿eh?
Mi madre, que falleció hace poco tiempo, me decía, a ti la cruz de San Jordi no te la impondrán, te la clavarán en el pecho.
Pues sí.
Pero efectivamente, el nacionalismo no me tiene en estima, ¿no?
Pero fichero de Patriotas, eso no ha existido nunca. ¿Existían?
Bueno, en la Stasi tenían un fichero, en la Unión
Soviética... Tenían 5 millones de informantes sobre 17 de población. No está mal.
Igual estaba
no,
Merkel. El aire informante, vete
pues,
a
saber. No, históricamente esto, ya sabes que el segundo paso es poner una cruz en la puerta del que no está en el fichero.
Sí, sí, porque lo de la estrella amarilla es poco. No, hay que ir ya a, como en Egipto, a los primogénitos. Qué cosa, señor. Pero bueno, vayamos a lo de Andalucía, porque es que lo de Andalucía hoy es un verdadero festival, y en especial lo del roñoso Valderas, que a mí me tiene... absolutamente atónito. ¿Quién lo saca hoy? ¿Es el ABC?
El diario ABC lo lleva a portada,
sí. Es una historia. ¿Tú lo has seguido, Luis?
A Valderas.
Pero la historia del piso que... Es que es impresionante. Cuenta, Maite.
En el diario ABC leemos precisamente en portada el siguiente titular. El comunista Valderas se hizo con el piso de un desahuciado. Es el vicepresidente andaluz que compró a bajo precio la casa de un vecino, además que
su
tenía...
Su vecino.
Sí.
O sea, no alguien, no.
Y la vivienda era justo la contigua a la suya. Valderas la adquirió al banco, este piso de su vecino, por el mismo valor de la subasta, que eran 5 millones de pesetas. En un primer momento, el vecino le ofreció, antes de que le desahuciaran a Valderas, la posibilidad de adquirírsela a él directamente por 8 millones de pesetas, que es la deuda que tenía contraída con el banco. Valderas le dijo que no y esperó a esa subasta bancaria, donde la adquirió por 5 millones de pesetas.
Eso es que no se presentó nadie, porque si lo adquirió con el precio de salida, claro... Ya suponía, sí. Que se va a presentar contra el camarada a disculparle.
Sí, de hecho, a veces señala que hubo varias subastas y que en una de ellas el único que se acabó presentando fue Diego Valderas y la adquirió por ese importe. Nos dice este diario que se puso ayer en contacto con el gabinete del vicepresidente de la Junta, donde en un primer momento le dijeron que la casa se adquirió directamente al vecino. Cuando ya le dijeron desde el diario que ponían las escrituras que había sido adquirida a la entidad bancaria, entonces desde la Junta le explicaron que el piso se lo compró a la Caja, que era la propietaria. En una tercera aclaración, la casa de Marra llevaba 5 años cerrada, dicen, porque el propietario había tenido un problema con su cuñado y que no fue un desahucio, insisten, sino que esa familia se fue a vivir a otra casa que además es bastante grande. La casa es la de sus suegros y la adquirió justamente por el precio de la subasta bancaria. Nos dice además el diario que coinciden precisamente Diego Valderas y este vecino en el pueblo, en Bollullos del Condado, de apenas 14.500 habitantes, donde se cruzan con frecuencia.
Increíblemente no hay muertos, lo cual demuestra que la propiedad, el paro y la pobreza no producen necesariamente violencia, que se debe a otras causas. Pero yo es que quería saber por qué el señor, que hoy son las 8:48, a las 9, podía acabar con el gobierno socialista en Andalucía. Porque conviene recordar que los socialistas perdieron las elecciones con el PP y que sin el señor Valderas y los comunistas estarían en la oposición y, por lo tanto, dejarían de molestar a la juez Zelaya.
Yo te venía oyendo con eso y creo que le has dado un susto de muerte esta mañana a Javier Arenas.
con la idea
con la posibilidad de que tendría que gobernar aquello, ¿eh?
No sé.
Me da que sí.
Bueno, igual no tanto, porque yo creo que ahora, visto que no lo hace ministro, lleva ahí meses y meses. Bueno, lleva en el banquillo.
A ver, vamos a ver.
Yo le tengo afecto personal.
Paco, yo sé que tú tienes afecto personal a mucha gente.
Sí,
pero
a mucha y a otra no,
¿eh? Palabra, danos tu palabra de que no lo van a hacer ministro.
Que yo creo que no, hombre, mi palabra no, yo no formo parte del gobierno,
pero es casi,
ni
es como
soy
si
el asesor áulico, pero me da la impresión de que los meses se suceden uno tras otro y parece que Rajoy no va a hacer ningún cambio de gobierno. Él cree que no sirve para nada hacerlo y que tampoco Arenas está ahí.
Pues yo creo que sí los hará y los hará.
Bueno, algún día lo hará, eso claro, pero no.
En septiembre yo creo
septiembre,
que
habrá. ¿En septiembre? Yo creo que
bueno,
no.
A ver, primero, ¿por
yo
qué?
Yo te explico por qué creo que no.
Primero, ¿por qué esta avaricia rural tan eso acusada? Es, y luego, con... ¿por qué Valderas, que tiene ahora ocasión de ser hasta presidente? O sea, es que podría, si ahora le dice Arenas, tú vas a mandar, pero yo voy a presidir, Arenas le dirá que sí. Bueno, o le dirá que bastante, o le dirá que vamos a negociar,
pues
¿no?
Eso sabes positivamente que para enredar está bien, para despertar a la gente por la mañana está bien, pero es absolutamente imposible que ocurra. O sea,
no, es imposible. Mira, ¿qué? Extremadura.
No, hombre, no, pero en Extremadura a los que perpetraron el pacto los están persiguiendo todavía en Izquierda Unida. Y...
No, pero es igual. Siguen mandando, están poderosamente implantados y no los va a tocar Izquierda Unida nunca. Más que nada porque dice, oye, mira lo de Extremadura, oye, pues no está tan mal.
Bueno, pero lo de Extremadura, vuelvo a repetir, se hizo contra el criterio de la Dirección Nacional de Izquierda Unida.
Pero tarde, porque al principio dijeron que sí, luego dijeron que no cuando sabían que iba a ser que sí. Es decir, se opusieron cuando sabía que no había remedio, ¿eh? O sea, fue un poco de teatro de oposición.
Yo, de todas maneras, considero que las posibilidades de que Izquierda Unida deje gratuitamente gobernar Arenas son más o menos equivalentes a las que tenemos tú y yo de fichar como pivots del Real Madrid.
Yo a la pivot. O sea, no, ni a la pivot. Le ha renovado Felipe Reyes, claro, yo no voy a disputarle
ninguno.
El puesto.
Otra cosa distinta es que Valderas lo que sí que podría hacer, y es más, tendría que hacerlo por higiene democrática y por coherencia personal, es retirarle el apoyo al...
Claro, ir a elecciones.
Y al Griñán, y exacto, y decirle, mira, macho, esto no puede ser, no puedo seguir apoyando un gobierno que cada vez está más hediondo y, por lo tanto, pues, adiós, muy buenas. O sea, ya te dije que...
A mí lo que me choca siempre es cómo, en general, en los partidos, les pilla desprevenidos algo que se ve venir desde hace meses, cuando no años, porque la reacción de ayer de Valenciano, sobre todo de Carmen Chacón, que apareció descompuesta en televisión, yo le vi una... Tenía una cara que parecía que se le acababa de aparecer un muerto, a lo mejor Pablo Iglesias o Compains, no sé.
Por una razón que siempre que sale la cuestión te digo y que no te convenzo, porque la política siempre es cortoplacista. Es decir, dentro de un año, ahora vamos a coger esto. Que vete tú a saber lo que va a pasar dentro de un año, ahora vamos a entrar en el gobierno.
Sí.
Y luego ya veremos, porque fíjate tú si pueden pasar cosas, si a lo mejor sale, no sale, se cruza, no sé qué. De momento, ya está, en el de momento, y ya está.
Entonces, pero el susto de Chacón yo creo que tenía que ver con la evidencia de que van a por Griñán, que esa es la segunda etapa,
sí.
Y eso sí que no estaba en el guión.
Bueno, hoy sale en el diario favorito de Soraya, que no es La Razón,
¿no?
Es El País.
Vaya.
Bueno, sale la noticia que es el primer clavo en el ataúd político de don José Antonio Griñán.
Y eso
el
sí
segundo.
Que es un susto.
El primero fue el auto de Alaya.
Ya, pero testimonios, es decir, algo que se resiste a admitir Chacón, tal vez porque ya ha olvidado cómo se lee en español, con provecho. Pero el titular, en pequeñito, pero ya en portada de El País... Esto es Griñán, estás muerto y nosotros vamos a ayudar a enterrar.
Sí, de hecho es la única noticia sobre España que lleva su portada. Todo el resto son informaciones internacionales y el titular es la intervención alertó de la opacidad en lo seré a la cúpula de la Junta. Un testimonio ante la Guardia Civil implica a la Consejería de Hacienda. Dice que
ojo a los dos verbos, ¿eh? Alertó y un testimonio implica. O sea, inequívocamente a favor de la jueza Laya por primera vez en varios años.
Sí, luego ya en páginas interiores lo cierto es que hay dos informaciones un poco contradictorias, porque nos dice que la intervención efectivamente alertó a la cúpula de Hacienda del opaco manejo de los ERE. La número 2 del órgano de control declaró a la Guardia Civil que la actual consejera, Carmen Martínez Aguayo, fue informada también de forma verbal del procedimiento irregular. En ese momento era además número 2 de Griñán. Esto lo reconoce y señala y destaca este testimonio, pero luego dicen en otra noticia, de nuevo del País de Sevilla, que firma alguien con unas siglas, JMA, dice: la interventora señaló a Griñán, pero matizó. Arrieta dijo que era el único que podía pararlo, no que conociera las irregularidades. Esa es la interpretación del diario
El
País.
Pues si se las acababa de contar, ¿cómo no las va a conocer?
Sí, de hecho decía que podía plantear la corrección del procedimiento si lo quería conveniente, pero que no era una obligación legal, es lo que interpreta el diario El País.
Exactamente lo contrario de lo que dice el diario en su información anterior y toda la prensa hoy.
Para que quede muy clarito, yo una de las ventajas de haber estado en la administración es que la conoces por dentro. Es decir, cualquier administración, quien está arriba sabe lo que pasa abajo. Es decir, yo entiendo que pueda haber alguien que un día ocasionalmente robe la caja o alguien que cometa un error, ¿no? Pero quien alguien robe sistemáticamente la caja y comete errores sistemáticos, es imposible que no tenga un amparo. Es lo mismo que el caso Bárcenas, ¿no? Es decir, siempre son ese tipo de corrupciones masivas.
O sea, que Mariano
masivas.
Estaba al Mariano, tanto de todo lo que hacía Bárcenas.
Yo no he dicho eso.
Yo cuando veo, dice, el que está arriba sabe lo que pasa abajo. Eso, es el caso Bárcenas.
Digo, pero... No, no me seas malvado ya.
Maruenda atacando salvajemente a Rajoy.
Yo he hecho la misma interpretación.
Nadie ha hecho salvo vosotros dos. Pero estáis aquí para provocarme.
Él también.
Calmaos. Oye,
Maite, no te preocupes. Puedes decir la verdad. Tú también.
Maite está... No. Lo que quiero decir es que siempre puede... O hay alguien, no el de arriba. Mira, yo te lo he dicho muchas veces. Yo la de Aznar, de Rajoy, pondría la mano en el fuego sin ningún problema. Ningún problema y, oye, si me mojo es porque me da la gana, no tengo ninguna obligación.
No, te mojas es que te has quemado.
No, porque no me he quemado, porque sé que son gente honrada. Oye, ya está, otra cosa, digas, oye, pues te cae mejor, peor, tal, pero vamos, no me disperses.
No, pero...
Es una buena técnica tuya cuando eras joven.
Hablamos de cosas...
Pobre Maruenda.
Estamos hablando de que de tu presupuesto público te voy a sacar 1000 y pico de millones, lo vamos a trasladar a estos mangantes que ya
no,
se...
No, pero son 100. No, vamos,
eso es otro
870
rollo.
Los
robados presuntamente son 151.
Lo otro
eso
se fue,
contable. Pero lo que se desvió presupuestariamente
exactamente.
Se sacó de las cuentas sometidas
a
los
interventores que creo Maleni.
Claro,
pero eso, ese dinero fue una parte a cosas correctas que eran ERE,
sin control administrativo.
No puede ser algo incontrolado.
La capacidad hace referencia a la totalidad de la partida. La partida se crea para que uno discrecionalmente pueda hacer el bien o el mal. Pero es que cuando tú haces el bien porque gratuitamente quieres hacer el bien y llevar
o
una...
O para tapar el mal.
Pues entonces tampoco estás haciéndolo bien, porque eso tiene que ser transparente, tiene que ser acuerdo a la legalidad, las partidas tienen que ser finalistas, tienen que estar intervenidas, tienen que estar... Y cuando no haces nada de eso, aunque el destino haya sido legítimo, el proceso ha sido ilegítimo.
Sí, mira, y el barrunto no digo... es que se hace precisamente para favorecer...
Paco ha pegado un frenazo en Bárcenas de lo de los SERE que me ha dejado atónito.
No, ponía el ejemplo de las tramas de corrupción.
Yo voy al diario de Soraya.
Como lo de la trama Gürtel, siempre hay gente que ayuda en esa trama, es un solo sujeto.
No, pero voy al diario de Soraya. La intervención alertó.
Y no es de Soraya, es de Juan Luis Cebrián, que se... Vas a hacer que Juan Luis haya un disgusto con lo que le ha costado echar a los Polanco y quedarse
pero
el ¿cómo país
que un disgusto si Soraya le ha dado 500 millones
que no, que
de
ya,
euros?
Ella me ha dicho mil veces que no es verdad, que ya no ha dado ese dinero.
480
euros. A mí me ha asegurado.
Ya. ¿Y quién llamaba a Telefónica?
Ella dice que nunca ha llamado y que no está para eso.
Ah, no, pobrecita, pues hay que regalar.
Juan Luis necesita.
Luego le regalamos lo de más móvil, ¿te parece?
Tenemos la libertad digital móviles también para regalar.
No, pero más móvil es una... Mira, para
nunca quiere regalar nada.
Para que no se lleve estas sorpresas, la intervención alertó, el testimonio implica, porque esto... Es que esto, si piensas que es tu enemigo y te dan esa información, que es el acta de defunción política de Griñán, te puedes llevar un soponcio.
¿Quién
que
es el amigo de Rubalcaba? Tú eres una... Demos las claves.
No, Rubalcaba es Rubalcaba un es siervo.
Juan... Bueno, exacto, sí, de Juan Luis Cebrián y de Felipe González. Sí, ¿estamos de acuerdo?
Vamos a ver. Pero vamos a ver, ¿quién paga, quién paga la ruina del país? Sí, el gobierno consigue 500 millones para refinanciar la infinita ruina.
¿Quién le abre la puerta en la Bruguera al señor presidente del gobierno de España? Juan Luis Cebrián.
Pero si el presidente no necesita que le abra Juan Luis ninguna puerta,
vamos,
por favor.
Vamos
hombre.
A más móvil.
¿Quién es el presidente del gobierno?
Vamos a ver.
¿Quién es Juan Luis Cebrián?
¿Pero tú quieres
el presidente de un grupo en declive.
Pero no ha decaído, ni ha entrado en la trena, ni en Barrena, gracias a Soraya.
Yo entiendo que no os caiga bien Rajoy y lo asumo, ¿no? Vengo aquí dispuesto a defender. Pero lo que creo, pero que Juan Luis Cebrián necesite, que Rajoy necesite, que Juan Luis le abra...
Perdona, yo no sé lo que necesita Rajoy, excepto un asesor ético. Ahí es un hueco que yo creo que podías llenar. Pero que el país... estaba en quiebra, para quebrar, que le faltaban 500 millones y que el gobierno se los consiguió, pero vamos, lo sabes
no
mejor que yo. Pero por si acaso, para que no se asuste Soraya, más móvil.
Sí, además no es gratis, que eso a veces uno sospecha de ello.
Eso, es gratis total, no, porque mira Lady Aviaco. Gratis total, 400 vuelos. Oye, mira la caída del AVE.
No, esto es muy económico. Una tarifa de 4 euros al mes y tienen 50 minutos en llamadas gratis durante 3 meses y 300 megas de navegación si se apuntan a esta tarifa de Más Móvil llamando al 1473 1473.
Bueno, pues son las 9 en punto. Si quisiera Valderas, en una hora había elecciones en Andalucía. Unas elecciones, además, en pleno verano.
Pero no quiere dejar el coche oficial.
El cazón, con el adobo.
Si está en el mejor de los mundos y encima con los que propian va ampliando la casa.
Perdona, en el pueblo, en Bollullos del Contado, ya tienes problemas. O sea, lo del vecino a lo mejor no se sabía y ahora ya se sabe. Eso es complicado. Además, los rencores rurales son inextinguibles.
Bollullos par del Condado.
Eso es el completo.
Vamos a ver, tú que sea un pueblo donde alguien no sepa algo, en un pueblo, si lo sabemos en las ciudades grandes, dicho con todo el respeto a los pueblos, pues en Bollullos del Condado...
No. Es el reflejo de una moral que no nos tiene que asombrar. Tocho hizo muy parecido aquí con la cooperativa donde consiguió el ático en Madrid. Y ahí...
¿Quién?
Tocho.
Ah, hombre. Hombre, Pepiño el Peregrino, pues oye, Villapesoe, y Bono tiene un parque inmobiliario riquísimo, sí, uno enfrente de Casa Rouco, además, o sea, que llega, te levantas, oyes, tin, 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 puedes ir a misa, o sea, es fantástico, y luego hípicas y cosas, ¿no? Una pausa. Bien, acerquémonos, sin exagerar, sin estrechar excesivamente el contacto, a la protegida de la puerta y a las explicaciones que ha dado su patrimonio, que no deja de aumentar. Cada día tiene más propiedades.
Sí, nos recuerda el diario El Mundo, que hasta ahora mismo no, en esa declaración de bienes que ha presentado recientemente en el Congreso de los Diputados.
Recientemente es hace 15 días,
sí.
Justo cuando estaba a punto de sacar El Mundo la primera información.
Sí, era la única diputada que todavía no lo había hecho y en esa declaración de bienes no incluyó el precio de las 3 naves que El Mundo publicó que le había cedido un constructor. En este comunicado, Rodríguez Flores afirma...
Un constructor que, llamado...
Rodríguez Sánchez, que
está imputado en Gürtel y en Mercasevilla, para que se vea que hay equilibrio a la hora del presunto delinquir.
Sánchez Domínguez.
Tampoco fue muy original, muy creativo. No. Sánchez Domínguez, Sando. Sencillo, ¿verdad?
Bueno, pues en ese comunicado dice que no se las cedieron, sino que ella las compró, pero claro, dice al hablar del precio, que son 500.000 euros, reconoce que ese precio es inferior en 300.000 euros a la tasación hecha por esas 3 naves, que es de 800.000. Afirma también que adquirió el apartamento en Biarritz valorado en 700.000 euros y que lo compró, dice, en el 95 por 42.000 euros, nada más.
Ya, porque en Francia antes yacían en la indigencia.
También afirma en ese comunicado mercado que le compró el piso que tiene en la calle General Perón de Madrid a La Puerta por 120.000 euros.
¿A La Puerta?
Sí, que, propiedad de La Puerta.
O sea, comprando y vendiendo, a pesar de la intimidad. ¿Cuánto? ¿40.000?
120.000
euros. 120.000
euros.
Bueno, yo creo que eso, bono, el piso del Hombre, bono para
del año,
su hijo...
Depende del año en que fuera la operación.
En 2010 a la inmobiliaria el
Royuelo. O sea, hace tres años.
Propiedad de La Puerta. Sí, hace apenas tres años.
¿Tres
la
años?
¿La Puerta tiene una inmobiliaria?
Sí, pone aquí.
Sí. Es un pozo de sorpresa, Luis. No preguntes más.
Por eso debe poner la mano en el fuego.
Hoy llamo todo un programa para dar
la mano en el fuego. Se pone
a ver, más,
se llama
más.
Inmobiliaria El Royuelo, concretamente, que es propiedad de La Puerta y se la adquirió a él por 120.000 euros.
Mira, tiene su gracia también.
Oye, mira, lo mejor es que tiene. Está liquidando el Royuelo, el rollito.
¿Y hay alguna oportunidad más? Porque si lo vende tan barato...
No seas ansioso.
Digo,
no
seas claro, ansioso.
¿Tienes naves?
No, yo tengo una nave.
¿Tú
pero
qué
vamos,
prefieres? ¿Tienes una nave?
Para mis libros, sí, en Valdemoro. Ya, me compré una nave, ya lo, yo te lo he contado, donde tengo mis libros.
Ya. Bueno,
¿serás invitado?
No,
si quieres venir.
En una nave, no, que me mareo.
En una nave no galáctica, eso es un poco fantasmagórico.
Bueno.
El caso es que nos señala también en el diario El Mundo que en ese comunicado no ha explicado cómo se ha hecho con un patrimonio valorado en casi 4 millones de euros cuando gana 70.000 euros brutos anuales, esto ahora mismo. También señala que Sando ha emitido otro comunicado diciendo que esas tres naves son tres compraventas que se enmarcan en la actividad normal de la empresa.
Me encanta lo cuando dice se enmarcan.
Exacto.
Es un concepto lo de enmarcar fantástico. El problema es que cuando ayer le preguntan a Mariano qué pasa con este caso, qué pasa con Magdalena Álvarez, porque lo de Magdalena Álvarez, tú que has estado en las instituciones europeas, es un escandalazo monumental.
Bueno, pero una cosa es lo institucional y otra cosa es...
Perdona, era ministra de Fomento, bueno, no, era jefa de la agencia
no sé,
tributaria.
Me parece que es el periódico de Paco, mira, déjame que hable bien de La Razón. El que publica el Código Ético
hago,
del Banco
amigo,
Europeo de Pensiones.
Sí, muy bien, que tendría que dimitir ayer.
Ahí, eso es, sí, ese es el punto.
Sí, pero eso, ¿por qué está ese Código Ético? Porque es un asunto tan delicado. Sí, estar ahí, en un banco que está dando dinero,
pero hay 20.000 razones para que no dimita.
23.000, según tu
razones,
periódico, 23.000 al mes.
No
23.000
¿no?
euros pues, al mes.
Por no hacer nada, porque es fantástico. No haces nada y 23.000
euros. Pero esto es uno de los milagros europeos, porque ¿dónde está ese banco? Nadie lo sabe. ¿Quién es el presidente de ese banco? Nadie lo sabe. Maneja una cantidad de millones impresionante. Está en Luxemburgo. Pero nadie lo sabe. ¿Esta señora cuánto cobraba? Pues si no hubiera pasado esto, no nos hubiéramos enterado. Lleva tres años cobrando esto. Pero esto es lo de siempre de esta señora. Esta señora, cuando la hicieron ministra de Fomento, su marido... Los maridos de las ministras siempre han sido una cosa muy jugosa para los periodistas, ¿no?
Sí, sí.
Este ascendió como un cohete. Le hicieron presidente de una empresa pública que se dedicaba a los residuos industriales.
Muy natural.
Cosa que dependía entonces de un colega de Montilla. ¿Eh? Y entonces, mira, le facilitaron el entronque al pobre marido de Maleni, que ya lleva lo suyo, por cierto. Este es como el marido de tu admirada Chamosa. Que la transmitió.
Bueno, pero lo cambió.
Pero ¿sabes que ella es gallega?
Chamosa.
Chamosa es gallega. Tiene acento aragonés por osmosis.
No, aragonés raro.
Y tengo que decir, en su ventaja, que es una señora que prepara unas lentejas extraordinarias.
Bueno, pues fíjate.
¿Por qué lo sabes?
Porque las
hombre, ¿cómo? ¿Por qué lo vas a ver?
Se ha probado.
O sea, ¿a su casa a tomar las lentejas?
Sí, señor.
¿A casa de Chamosa?
Sí.
¿Te das cuenta?
Pero
la
oye,
promiscuidad
perdona,
acabará
este,
con la
este
credibilidad.
Está, este acabará una, en el fichero.
Era una sindicalista, ujetista, estupenda, y su marido también.
A mí me encanta cuando dice... ¿Para qué? Dice,
¿pa
qué se divorcia una? Pues para tener un mejor marido. Si es para uno malo, no sé, cambiaría. Pero lo cambias para tener uno mejor.
El Congreso está lleno de gente de lo más preparado y elegante. Fíjate, de Celia Villalobos, una intelectual donde
Un respeto porque es la enemiga íntima de Magdalena Álvarez.
Por eso. Magdalena
Álvarez... Se llevan a matar. Es más, no se han matado en el Congreso porque alguien no les dejaría.
Bueno, Celia está llena de enemigos, ¿no? De gente que odia.
Piensa en una guerra de barro.
Una angelita.
Sí, sí, además les pega a ambas también.
Las dos son margallonas,
cinco
¿no?
minutos que he dejado de seguiros.
Bueno, vale. Sigamos.
Bueno, Maite. En relación a la información precisamente que nombraba Luis sobre Magdalena Álvarez, también encontramos datos curiosos que publica La Razón, como el hecho de que fuentes cercanas a este banco le han explicado al periódico que el trabajo de, de los vicepresidentes es más una cuestión de imagen y que tiene un buen nivel de vida. Dicen que...
Sí, claro.
Han visto a Álvarez asistir a varias reuniones celebradas en los martes acompañada de un intérprete porque tiene pocos conocimientos de inglés y que vuela a Luxemburgo en la compañía aérea Luxair, que suele tener tarifas más caras que otras compañías. Nos señala en esta información que el código ético del Banco de Inversiones señala que debería haber dimitido ya hace tiempo, pero en la entidad no han querido pronunciarse, aunque dice este código ético que sus miembros deben respetar la ley, que tienen que tener una actitud digna e irreprochable y que tienen que evitar comportamientos que puedan avergonzar a la institución.
Se les tolera que no paguen impuestos.
Toda la vida de esta señora afrenta y ofende a cualquier institución en la que ha estado. La agencia tributaria es la que monta como jefa ese tinglado que mientras aterrorizaba a la gente con el caso Lola Flores, trincaban pisos Borrell, Huguet, Aguiar y demás familia. La jefa de la agencia tributaria a nivel nacional, y por tanto jefa de los jefes de la Agencia Tributaria de Barcelona, que trincaban por los Pirineos y triscaban, en el caso del ministro, bueno, era Magdalena Álvarez. Increíblemente la pasan de ahí a Andalucía. En Andalucía precede a Griñán en sus fechorías. Luego la hacen ministra de Fomento, donde hace todo tipo de estropicios. Esta es la que dice que Esperanza Aguirre tendría que estar o tumbada en la vía o colgada de la catenaria. Dice, oye, esto de desear en público la muerte, desde que Pablo Iglesias se lo amenazó, la amenazó así al presidente del gobierno entonces, del Consejo, se decía don Antonio Maura, no había sucedido en la vida pública española. Ni siquiera en el 36 hubo una cosa así. Pero es que además... Las fechorías que ha hecho, no, porque no está claro, lo de la pasionaria no está claro, lo de Calvo Sotelo, usted ha hablado por última vez, es un poco apócrifo, es igual, se mataron a gusto, ¿eh? Pero decirlo, como lo dijo, bueno, pero es que de estas ha hecho infinitas. Yo recuerdo el día que inauguró 4, hundiendo la autovía de Málaga, que se inauguraba ese día. O sea, ¿cómo estarían los cimientos para el momento de inaugurarla? Que empezó a llover, ¡guau! Y se hundió todo. Pero Lady Aviaco, 400 viajes en Aviaco. ¿Cómo no iba a quebrar Aviaco?
Pues si los hubiera pagado, todo lo contrario. La compañía hubiera ido mucho mejor.
Y con las familias de los muertos
no ha pagado nunca nada.
Del avión de Spanair diciendo que no habían llegado a tiempo porque Barajas es muy grande.
Bueno, pero
también, que cuando se colapsó un invierno... Todas las carreteras, dice que era
siendo
preciosa.
Siendo eso todo verdad, lo decisivo es que está imputada en un asunto que huele fatal y todavía no ha abierto la boca, cosa sorprendente. Porque
eso es verdad, porque mira que es boquirrota.
Hombre, sí. Sobre todo que alguna explicación. La protegida de Alora la Puerta nos habrá gustado más o menos la explicación, pero por lo menos se da una nota.
Es imaginativa. Nota.
Como de sí ministro, es imaginativa.
Está absolutamente guarecida en algún tipo de cueva o de gruta o de...
Bueno, es que además lo que... ¿Sabes por qué? Porque hay una posibilidad para ella, creo yo. Que es decir, yo hice lo que me dijeron. Y yo creo que es ahora lo único que está negociando. Si ella fuera la imputada más alta, hablaría. Porque ya no tiene nada que perder. Pero como por encima de ella están Griñán y Chávez, yo creo que eso es lo único que explica por qué está callada, porque estoy de acuerdo. Llevamos 2 días y no ha dicho esta boca es mía. Una señora que no se calla ni debajo del agua.
Y es muy arrogante.
Para defenderse.
Muy soberbia.
Es que lo normal en estos casos sí. Es que diga, soy inocente de tu inocencia, esto es un atropello. Ya verán ustedes cómo me desimputan.
Pues nada.
Pues eso
nada. Eso es porque piensa, espera que en cuanto pase a Griñán yo ya seré caza menor.
No caza menor, pero ¿qué pasará con su puesto en el Banco Europeo?
Ah, no, eso.
No dimitido,
eso deberían bueno, echarla ayer. O sea,
a Griñán y no os olvidéis de Chávez.
No, yo no yo he dicho Chávez, o sea, Griñán.
Sabías el todo, por eso.
Sí, pero no estaba en Hacienda. Es que Griñán es el sucesor de Mimaleni. Y la presidencia es de Chávez en ese momento, o sea... En fin, ¿algún tuit?
Sí, nos dice una de Madrid, así se llama. En la calle General Perón hace 3 años no se compraba por ese precio ni un trastero. 120.000 euros, me parece
encima,
que era
general,
el precio.
Pero ¿en qué manera de señalar?
Eso es verdad, 120.000 euros en el 2010, vamos.
Bueno,
hombre, un trastero, un poco.
Pero esta señora, bueno, si era pequeño.
Esta señora manejó en los años que fue ministra de Fomento algo así como una media de 32.000 millones de euros cada año.
Ah, dices, Maleni. No, es que ahora hablamos de la protegida.
Yo me quedé anclado.
Qué bonito lo de la protegida. Esto es nuevo, ¿verdad?
Yo la última vez que hablé con La Puerta, que fue cuando estalló todo esto, después de que él fue a declarar, me acuerdo que me ha dado la atención, estuvimos hablando un rato y de golpe dice, no me dejan que hable ni contigo, que eres amigo, ¿no? Y entonces la familia lo tenía súper controlado.
Para que te fíes de los amigos.
Y dije, bueno, oye, pues
¿está
nada.
¿Está en coma? ¿Sigue en coma?
No.
¿Ha salido?
Está mejor. Hombre, no está... No se ha muerto, cosa que, aunque parezca una butad, ya es una buena noticia porque hubo un momento en que parecía...
Sí, todo el mundo... Bueno, que quedaba vegetal, vamos...
Y entonces ha mejorado, pero eso no quiere decir que esté como una manzana.
No, y aparte, mira, mejor callaos, en fin. ¿Qué dicen oyentes y televidentes, Laura?
Pues dicen que si no teníamos ya suficiente con el Partido Popular, con el PSOE, con Izquierda Unida o los sindicatos, ahora además llega la política Garzón.
Es que es verdad,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
La desgracia nunca viene a esta.
Y el gran Federico Mayor Zaragoza. Sí.
Gran poeta, lírico eminente, que el otro día Andrés Amorós nos trajo la obra lírica de Mayor Zaragoza. Es impresionante. Yo creía que lo más fuerte que había leído en poesía es aquello de aquel infausto ministro, no lo nombro porque luego sus hijos se quejan y me lloran, que cambió el calendario escolar. Mira que el calendario escolar no se puede cambiar, porque antes se cambia, la historia de la humanidad que el calendario escolar. Lo cambió. Y entonces publicó una vez un poema en las páginas de Hueco, no era Ansonazo ni Ansonada, pero era así, que comenzaba así. Yo también puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Hombre, muy bueno, sí.
Maravilloso. Bueno, pues este lo supera. Se identifica con el pobre de pedir, él. O sea, en la moqueta de la UNESCO se identifica con el menesteroso de Nairobi, por ejemplo.
¿Tú te has fijado que...?
Es una cosa... En fin, bueno, pues bueno, es el compañero natural de Garzón. Pero lo de mejor de Garzón es... Vamos a escucharlo de nuevo, porque es que esto es una obra de arte.
Si a mí me preguntan, ¿y usted va a estar ahí? ¿Puedo estar? ¿Usted va a ir de candidato? No.
Por eso, salvo que tú no me hagas una exégesis muy clara, yo no entiendo nada.
Sí, esto quiere decir, yo soy el que soy, pero no estoy donde estoy, porque no sé dónde voy a estar. Querido Emilio, ¿dónde voy a estar?
Garzón es un hombre...
O sea...
Garzón es un hombre de no demasiada formación, aunque sea juez por oposición,
y
de pocas lecturas,
hasta los 12
exactamente,
años,
¿no?
Sí,
y sí. Un hombre, pues, un poco atribulado.
Bueno, no, porque era muy mal el alumno.
Bueno, pero hombre,
creo que hubo una nulidad, o sea, que... Pero vamos, que ni deo gratias, o sea, que no, que era atascadico.
Federico Mayor, en cambio, se le nota que tiene una
fue
buena...
Fue el rector más joven de la Universidad Franquista. Creo que juraba los principios del movimiento tres veces diarias para que no
se... Como sabes, todo alto cargo tenía que jurar, como ahora también se jura. Cuando tú asumes la condición de funcionario, tienes que jurar o prometer.
Yo juraría en hebreo y en árabe.
Efectivamente. Y él es un hombre que creció al amparo del régimen, que le trató magníficamente bien, con un buen padre, lo cual está muy bien. Y yo desde hace años siempre me lo pregunto. Cuando dejó la UNESCO, ¿a qué se ha dedicado?
Porque, ¿Al verso?
Claro, porque es que él no volvió a la cátedra, que yo sepa... Entonces,
bueno,
igual sí, ¿no?
Pero empezamos entonces por Garzón o por el amigo de Paco.
Pues si queréis por Garzón, porque se preguntan en qué momento se le ha ocurrido a Garzón que un juez inhabilitado puede salvar a España, esté donde esté, y también están temiendo ya que tendrán que pagar una nueva subvención.
Y hace una semana que Bárcenas se empezó a ilustrar, digamos, la grey carcelaria. Me han dicho que ya es el amo.
Sí,
o sea,
hombre,
que lo van a tal, que le besan la mano.
Ha repartido trajes entre todos los reclusos, según leo en la prensa, ¿eh? No tengo información privilegiada. Trajes, sí. Trajes.
Valencianos.
No, eso ya no me consta. Pero la gente...
Podía haber repartido blusas.
También, probablemente.
Esas negras. En fin. Bueno, estábamos viendo la empresa de Garzón, que tiene una empresa, sí, yo le decía a Luis, y Valdano tiene otra, es Make a Team. Sí, sí. Sí, sí, no sé, aquí, que no tiene una empresa, es que, en fin.
Para ser Valdano le puso,
yo
título,
tengo una empresa,
le puso,
o sea,
un nombre corto a la empresa para ser Valdano.
Make a Team. Sí, porque además sí, es para gente de lengua española ideal, sí, o sea, natural. Bueno, pero vayamos primero con el incomparable Garzón.
Pues dicen que si Garzón o Mayor Zaragoza son los que nos van a sacar adelante, pues que mal vamos, y que si además vamos a tener que subvencionar un partido más, pues peor aún.
Lo que le faltaba a España ya es el juez Baltasar Garzón y Federico Mayor Zaragoza. Vamos, la creme de la creme de la sociedad española.
Ahora viene Garzón, azote de corruptos. Mira, Balti, ve al foniatra. Y su compadre Mayor Zaragoza, lo que nos faltaba.
El Garzón va a montar un partido político, una subvención más, que vamos a tener que pagar los españoles.
Pues sí, porque todos los partidos los pagamos todos, hombre, aunque depende, no los votemos.
No, no.
Bueno, depende, cuando saquen
alguna representación, hasta ese momento no.
Ahora, no debe ver claro que sale uno, porque eso de decir, si me dicen estaré ahí, puedo. Si me dicen seré candidato, no. Pero como no se dice qué...
Le ha faltado el adverbio, no, todavía.
Yo le pondría querido partido, ¿no?
Sí.
Sí, vota querida Europa, ¿no? Querida Hacienda, querido, no sé, querida, querido Emilio, pues...
Bueno,
¿eh? No, te he perdonado, podría haber dicho querido Cristóbal, porque seguro que a este no le han investigado. Este es otro agujero negro. Que digo,
es un tío pues, honrado, ¿para qué van a investigar?
Sí, hombre, no, claro.
De la puerta no iba a tener que declarar ante el Comité de Garantías de Madrid. ¿Lo dijo Esperanza Aguirre hace...?
Que debería, sí.
Dijo que la iba a quitar.
Bueno, ella
dijo
sí,
el lunes,
verdad,
que la iba a quitar.
No, al final no va a declarar. De hecho, dicen que ha acordado que no es competente para investigar a Rodríguez Flores por ser diputada nacional.
Es que es diputada nacional. La tiene que investigar el Comité de Garantías del partido. De Génova 13.
Y ya solamente por no haber hecho la declaración... Echarla del grupo parlamentario.
¿Y quién la va a echar?
Pues Mariano Rajoy. Yo le aconsejo...
Pero después del tour.
No. Es decir, llega un momento de que lo que no puede hacer Rajoy es ser tan buena persona. Hombre, una persona que no hace la declaración de patrimonio siendo diputada, estando obligado, que de golpe aflora, que tiene todo eso. Lo primero que tiene que hacer esta diputada es explicar de dónde ha sacado todo eso. Es
todo,
que si no...
Todo, Paco. Nos conviene que lo explique todo, absolutamente.
Yo creo que
todo,
sí.
Todo. Incluso si tuviera...
Sean los trabajos de Hércules limpiar,
bueno, vamos
la basura
a ver,
de
vamos
estos
a ver.
Años.
Mariano Rajoy ayer se negó a hablar de la protege y de la protegida de Europa.
Claro.
O sea, y por cierto, eso no gusta, ¿eh?
Nada de nada. Dicen, vamos, advierten más bien los oyentes a Rajoy que si se ríe de ellos no les hace la más mínima gracia y que lo va a ver en las elecciones. Y los oyentes asumen la máxima de si no puedes con tu enemigo, únete a él, y piden consejo a los políticos.
Señor Rajoy se ríe de nosotros, pero es que no solo lo hace él, lo hacen todos los políticos, que a pesar de ver en la ruina del país que nos han convertido, siguen con esa cara de felicidad. Naturalmente a todos ellos les va de perlas.
¿Se ríe, don Mariano? ¿Se ríe de que la ministra esta gane más que lo que yo gano al año después de cotizar 47 años? Pues a mí no me hace gracia. Ay, Marianito, que ya te queda poco. Que no te va a votar ni Dios.
Estoy en números rojos y yo quiero saber los políticos cómo lo hacen para que me enseñen o den algún cursillo, porque yo lo necesito, pero claro, necesito robarlo como ellos para que no me castigue la ley. ¿Dónde lo tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Si hay alguna preparación, unos cursillos, porque ellos lo hacen tan bien.
Señora Flores, a ver si me puede dar la receta de comprar inmuebles, que ella los compra por 42.000 euros y resulta que en el mercado están a 700.000 euros. ¿Cómo se hace eso? Uy, esta señora, qué lista es, ¿no?
Tiene asesoría. tiene un asesor
en la puerta,
en la
puerta de su casa,
a la puerta,
de asesor en la puerta de su casa.
Sí, oye, esos chistes con tu amigo,
¿te ha gustado?
Ten amigos, o sea, yo mejor
no,
mantener una distancia, o sea, tú tienes que echar una amistad con Paco y estás en el paredón y dices, pero ¿cómo he llegado
yo
aquí?
Yo lo hago como una familiar mía, que lo que hacía era tachaba a la gente, incluidos familiares que le defraudaban. Entonces la gente que te defrauda hay que echarlos. Por eso yo te decía al principio y vuelvo a insistir, yo si fuera Mariano, a la calle, a la P. como salario infantil, calle. Y sí, ya está, implacable. Ya le engañó una vez Bárcenas, que no le engañen más.
Esto es conmovedor.
No serán más razonable, Paco.
Dice que lo engañó. ¿Quién lo engañó? O sea, llevaba 20 años allí y lo nombró.
Nadie lo sabía. Oye, yo conozco
pero
gente
si él
allí.
Lo nombró tesorero.
No sabía nada.
En el PP los tesoreros rige la norma de la serendipia. Caen por casualidad.
Nadie
sabe cuál es el motivo.
Tú nunca has tenido un amigo que te engañe en la vida.
Son respetados y queridos.
Un amigo, un familiar, un socio. Yo sí, yo humildemente reconozco que he tenido amigos, familiares y socios
ahora
que me han engañado.
Pero vamos a ver,
Te
engañen continuamente todos.
Oye, vamos a ver.
Vamos a ver, la lista de hace 10 días que sacó
y
El Mundo en la página 8. O sea, también es casualidad que te hayan sorprendido los sobresueldos, no digo los sueldos del PP, que son rabiosamente inmorales, porque a mí que suban los sueldos, de los parlamentarios o de los senadores me parece
bien. Yo quiero políticos pagados como en Europa.
Sí, pero en el Parlamento, no en los partidos, en el Parlamento, porque los partidos se financian como se financian, por lo legal y por lo ilegal. Y luego, además de los sueldos del partido, tan dudosamente moral, que haya sobresueldos, que tu amigo Mariano tenga allí en esa lista 1,5 millones de euros, que el de Organización Vera dos, que Soraya tenga 600.000, eso hay que explicarlo. Puede ser mentira. Pero pueden desmentir al mundo, nadie lo ha hecho.
Porque es una exageración, porque si tú sumas,
o es verdad o es mentira,
Pero expliquemos a la gente la realidad. Si a cualquiera de nosotros nos suman el sueldo de 20 años, de 30 años, claro, yo he cobrado un fortunón en 30 años.
Hablamos de sobresueldo, no de
sueldo. El sueldo,
no, señor.
Yo ahora hoy estoy aquí. Tienen que explicar eso son los afectados, ¿no?
Tienen
que explicar ellos.
Yo tengo que explicar lo que yo en conciencia creo, y de la gran hipocresía nacional que se ha instalado. Es decir, ahora resulta de que tú, por una actividad, cobras un sueldo y lo llamamos sobresueldo.
¿Cómo que una actividad? La actividad política es ser parlamentario,
representar
representar la soberanía nacional.
Volviendo a la diputada Flores, si me permitís breve intervención, yo, antes de que la echen, reclamo que la investiguen.
Pero no
solo para que ella tenga la oportunidad de explicarse, sino porque si eso ha ocurrido porque hay una quiebra en el sistema del partido y hay que ver cuál es el tamaño de la quiebra, cuántas personas se han colado por la grieta, hasta dónde llega.
¿Cuándo empezó la grieta?
Porque el problema, Paco, es que cuando tú dices, hombre, es que Mariano no sabía o dejaba de saber. Digo Mariano porque es el responsable máximo de un partido, no porque sea Mariano Rajoy, que en sus condiciones individuales no me importa demasiado. Entonces dices, bueno, a lo mejor no lo sabía antes, pero ¿tiene ahora un informe de todo lo que pasó en el partido con Gürtel?
O sea,
¿lo tiene o no lo tiene? Y si lo tiene y no ha depurado ninguna responsabilidad, ¿es que está hablando que todo se hizo bien? Porque claro, en el momento en el que en la investigación aflore una sola irregularidad, una sola, dirá, bueno, ¿y usted por qué no la depuró, aunque fuera a posteriori? ¿O es que ha estado todo
de...? Solo he hecho
un momento, como la pregunta es tan buena, te cito la semana que viene y la contestamos. Porque me da que la semana que viene seguirá sin contestar.
Hay que limpiar el estercolero, ¿no?
Yo a lo que voy es a que no se le puede decir a Griñán, lo sabías y lo tapabas, y en cambio en el partido decir, no me he enterado.
Oye, yo le he preguntado, yo te doy mi palabra de honor, que he preguntado a la gente,
una cosa muy valiosa.
Es muy seria, la gente del pueblo somos gente seria en eso. Yo he preguntado a la gente que estaba en los niveles intermedios y todo el mundo te decía, oye, no teníamos ni idea.
Vale.
Queríamos que Bárcenas vivía
ahora
bien.
Ahora lo sabrán todo, ¿no? Pero ahora ya lo sabrán
ahora,
todo.
Claro, hombre, ahora está todo mundo
escandalizado. Y si lo saben todo, ¿por qué no lo cuentan?
Bueno, vamos a ver, cuentos para niños, tiene El Corte Inglés, ¿no? Cuentos para niños, por ejemplo.
Y fábulas.
¿Qué es esto? ¿No? O, mamá, No veo nada.
Sí.
O sea, no, entonces, por ejemplo.
La gallinita ciega.
La gallinita ciega.
Bueno, por ejemplo, ese es un cuento.
Sí, mamá, sí. Yo no estoy en política por
también.
Bueno. Hay muchos cuentos.
Pero hay otras ofertas.
¿Cómo estáis?
Hay otras ofertas que estamos de rebajas, pero antes de nada felicitamos a las Isabeles, que hoy es su santo. Mira,
hombre,
Isabel,
por Isabel,
claro que sí.
González,
Isabel González.
Que no es Isabel la Católica ni Santa Isabel de Hungría, porque eso ya estaba pillado.
Eso, efectivamente.
Pero es Isabel González. Hola, Isabel.
Nada más y nada menos.
Nada
bueno,
menos.
Rebajas en el Corte Inglés tenemos bikinis y bañadores de Énfasis por 12 euros, pijamas para mujer y camisones por 15 euros y muchísimas rebajas también en todos los complementos relacionados con la playa y con la piscina. Para los que no se hayan enterrado, como es el caso de Luis Herrero, que compró la ropa antes de las rebajas, sí. Bueno, pues tenemos ofertas.
Tres días antes. No.
Tenemos ofertas estupendas.
Han dicho dos.
He hecho muchas veces, bueno, incluso dos días antes. Sí, sí. Es una de las mayores estupideces que he cometido.
No, hombre.
No es para tanto. Efectivamente, nada. Camisa de manga corta, mira, además, como la que traes de Dustin por 24,99. Pero si hubieras comprado dos, que fue tu caso, 45 euros. Complementar tu vestuario con unos
pantalones. De segador, modelo de segador.
Está muy bien.
Lo que ha hecho Federico al verme esta mañana es... Parece que vienes de segar.
Digo, te falta la guadaña.
La guadaña.
Claro.
Está bien, bueno. Y ya, nada más. Los pantalones Dustin, 29,99, si te llevas dos, 55 euros. Muchos centros comerciales abiertos el fin de semana, como son Andalucía, Cataluña, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria, Zaragoza, Comunidad de Madrid, Valencia, Murcia, Palma de Mallorca y Santa Cruz de Tenerife. Pues, acabo antes diciendo los que no.
Castellón y Ademuz.
Bueno, yo lo que no sé es qué estará pensando el presidente del gobierno, porque cada vez que viene Paco Maruenda a defenderlo, se encabrita.
Buenos días a todos.
Buenos días, señor presidente.
Bueno, como ve usted, señor Santos, hoy me hago acompañar. Bueno, victoria de Cavendish, muy bien. ¿Eh?
Sí, ¿la general? ¿Qué opciones?
Bueno, la general no importa porque estamos en la cuarta etapa.
Quinta ya.
Quinta etapa. Sí. Bueno, vamos a ver. Hola Paco, ¿cómo estás? Muchas gracias por la...
Amigo.
No, está bien, ¿eh? Está bien que usted pues, siga... Bueno, que sigas defendiéndome aquí.
Líder pero... carismático.
Sí. Lo que pasa es que veo que me has dado un palito hoy en el periódico y no me gusta nada. En la página 5 ves que tengo ya las hojas marcadas. Madrid 2020 deslumbra. Dice que en la intervención, compromiso y fe con el príncipe a la cabeza y con Mariano Rajoy. Es que no me gusta. Yo primero.
Tú primero.
Pues sí, claro.
Y luego, en un pie de foto, Mariano Rajoy acompañado de la alcaldesa. Bueno, eso está muy bien. Ella me acompaña a mí. Efectivamente.
O sea, ayer me llamaste para decirme cómo tenía que hacerlo. No me das unos disgustos.
Y luego, lo que sí me ha gustado es el titular de Economía en la página 36 de tu periódico en la edición de Madrid, Rajoy. Me gusta el verbo, batallará en la Unión Europea.
Nadie lo hubiera creído.
De verdad, muy bien. Muy
una
bien.
Revelación.
No, vamos a poner Rajoy primero el batallador, ¿sabes? Como se hacía antes con los reyes, Ramiro el batallador.
Tampoco te pases,
¿no?
Paco,
líder.
Tampoco no. Te pases.
Es que me han dicho de tu entorno que te llame así, líder carismático.
No, a mí llámame...
Gran timonel.
Presidente,
gran,
estarás enfadado, ¿no?
Depende...
De las cenas en la cárcel y la acción del tour se
bueno,
llama
eso lo dice muy bien, muy bien. Bueno, sí. Pues nada,
está,
también
está
hay una...
seco. Paco últimamente no le satisface como no. Debiera.
Y luego también hay una noticia que considerará oportunamente el Grupo Risa a partir de las 11 de la mañana después del boletín informativo, que es... pues que el rey ha abdicado en Felipe.
Sí.
En Bélgica, Mariano.
Bueno, sí,
déjeme terminar.
Llevamos ya
señor...
dos Felipes en los que ha abdicado el rey y la reina.
Entonces esto, pues después de, creo que es el segundo ejemplo en un corto espacio de tiempo.
Muy poco, unos meses.
Por alusiones, Holanda, creo Bélgica. Que su majestad tendrá que decir algo al respecto.
Pues yo creo que sí.
Muy bien.
Cuando llegue a los 80 ya lo hablamos. Porque Alberto de Bélgica es mayor que su majestad, que tiene solo 75 años.
Mira, Paco, yo quiero que el rey esté mucho tiempo. O sea, que
sí,
ya
claro.
Sabes lo que tienes que hacer.
Y él va a estar también mucho tiempo. Rajoy y él van a estar. Rajoy, como mínimo, sacará mayoría absoluta dentro de 2 años. Con
no,
lo
te
cual,
pongas, no, no te pongas, no te pongas
no,
más va... una corbata roja. No me gusta. El rojo
es para
no...
compensar, ¿sabes? Un poco ahí.
Un azul.
¡Gala!
¿No?
Vámonos, porque a este paso le va a
bueno,
calzar
una
castaña
con
que se le va a llevar,
aquí, ¿no?
Que le va a pegar.
Apunta a la lista, o sea, de la compra. Dos de leche.
Vale, muy bien.
Qué abuso de autoridad. Hala, vámonos.
es radio.